Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ¿qué cosas pasan, Rosana? Lo que es tener una tertulia de gente culta, discreta, distinguida y con una trayectoria y tal. Resulta que López Guerra y, lo que es peor, Gómez Benítez estuvieron trabajando, bueno, estaría trabajando, don José Raga. Pepe, buenos días.
Buenos días.
Pero
Federico,
que estaban en el CEU, estorbando.
Fueron profesores del CEU, sí, los dos.
Pero bueno, es como es posible. Claro, ponen el vicio al lado de la virtud para que la virtud...
Y Vacigalupo.
¿Pero qué me dices?
También.
Claro, ya hay otro dicho, detrás de la cruz está el diablo. Eso es el que más le gustaba a Bergamín, conocido pájaro de cuenta. Bueno, ahora entraremos en lo de la doctrina Parot, porque han pasado muchísimas cosas este fin de semana y más que pasa nada. Cayetano, muy buenos días.
Buenos días,
Cayetano González y Luis Herrero, que viene con los colores nacionales, porque está dispuesto a dar de sí todo lo que puede, que es mucho. Lo estamos viendo cada noche.
Mi error es que yo, cuando vengo aquí a este periódico, todavía tengo...
Este periódico, dice, fíjate, todavía no se ha despertado, todavía. Pero cuando se tome...
Cuando vengo a este periódico, todavía tengo la idea de que vengo a un programa de radio.
Sí.
Y ni es un periódico, ni es un programa de radio.
Exactamente. Mira que te cuesta...
Ha salido bien.
Oye, pero tienes un aspecto estupendo.
Sí.
Yo, en lugar de decir hola Luis, estoy por decir viva España. O sea, muy bien, muy bien. Me gusta ese azul, azulete. Albarracín, me gusta.
Pues
y España, oye, pues muy bien.
Olímpica.
Sí, sí. Me sobran los aritos, eso, pero eso bueno, tampoco son molestos.
Los aritos es lo que lo convierte en olímpico.
Ya lo sé.
Sin
ya.
Los aritos no tendría por qué
ya,
ser
pero
olímpico.
No, me gustaría todavía más. En fin. Bueno, pero vamos con la... Hoy a las 11:30 se calcula
media, sí.
Que se van a cargar la doctrina Parot, que es de sentido común. Y debo decir, porque no es corriente que yo elogie una portada de La Razón y una información, pero la verdad es que hoy La Razón hace una información que no es nueva, como diría Luis Herrero, esto ya lo sabíamos, pero está muy bien actualizado, que es en qué momento el gobierno de España, parece increíble llamarle gobierno de España, pero el de Zapatero y Rubalcaba lo fue, deciden, de acuerdo con la ETA, cargarse la doctrina Parot y mandan a Estrasburgo a un alfil que es López Guerra, que trabajó en el CEU como penitencia, tal vez.
Hoy hay dos portadas, yo creo que es bastante impactantes. La de La Razón, por la información, y también por la imagen, con las fotos de esos 64 etarras que podrían quedar en libertad.
¿Cuántos arrepentidos hay?
Bueno, en principio arrepentidos, creo que había 4 o 5, ¿no?, de los que están ahora mismo en la vía Nanclares, sí, pero sí. La colaboración, como leíamos hace un par de semanas en esa información a Lázaro en El Mundo, creo que es mínima con las fuerzas
de seguridad del Estado y con la justicia. Hay un tercio de los crímenes de la ETA que ni siquiera se han juzgado. Porque además no han colaborado los que los perpetraron.
En un completísimo informe que han elaborado junto con Dignidad y Justicia.
Bueno, mañana tendremos a Daniel Portero con nosotros en directo, cuando ya sepamos los términos de la doctrina, de la ex-doctrina Parot, de la antidoctrina antiparot, para comentar.
El titular de La Razón dice: el PSOE colocó a López Guerra, tras pactar con ETA, derogar la Parot, y esa imagen de esas 64 etarras que podrían quedar en libertad, el papel del juez español en el fallo de Estrasburgo, que se conocerá hoy, es lo que explican hoy en La Razón, y la impactante foto de ABC recuperando lo que fue el horror en la Plaza de la República Dominicana, porque recordemos que se está hablando y hoy se decidirá sobre la doctrina Parot después del recurso presentado por la etarra Inés del Río, del Comando Madrid, autora, entre otros, de estos atentados, en total 24 asesinatos. El horror que Estrasburgo quiere perdonar con esa fotografía.
La fotografía
horrorosa
es tremenda. También sí. Podían haber sacado Hipercor.
También.
También, que también va a quedar absuelto, y otras matanzas. ¿Eh?
Hoy, por cierto, bueno, hay que decir que la noticia en portada no existe para los diarios que se editan en Cataluña, ni en La Vanguardia,
bueno, en general,
ni el periódico
las
de Cataluña.
Noticias... No existen.
Sí, ellos se centran más en ese acto el próximo miércoles en el que Rajoy le ha dicho a Mas que no va a estar presente y, bueno, pues se dedican a informar sobre esta todavía no noticia porque tendremos que esperar al miércoles a que suceda, ¿no? El País. Interior promete tolerancia cero ante homenajes a presos etarras. Estrasburgo zanja hoy el debate sobre la prolongación de las penas.
Y... Ah, que le llaman así, ¿no? Zanja hoy el debate. Lo de zanja es un verbo que, hablando de muertos, deberían prohibirse. Aunque desde que se murió Javier Pradera, parece que nadie sabe español en ese periódico.
Y hablan de esa información que tú dabas a primera hora de la mañana, de esa discrepancia ya entre el fiscal general del Estado
y el primera vez que ya aparecen, sí. Pero lo presentan como que Torres Dulce es un señor que molesta. Que molesta. Dice, bueno, pues si quiere dice que se vaya. Yo, traducido, lo he entendido así. ¿Tú, Luis, cómo lo ves? Porque dicen, se ha enfrentado en varias ocasiones, no está cómodo, que es como decir, oye, pues si no está cómodo, vete, ¿no?
Bueno, ya, lo que pasa es que cuando una persona es nombrada para ser independiente, la independencia siempre es incómoda. O sea, sí. Si hay algo que sea esencialmente incómodo es la independencia, que se supone, precisamente, para ser independiente, enfrentarte a las personas que cogen el teléfono. Hombre, Eduardo, tal, a ti no te importaría, ¿por qué no haces aquí una cosa bizcochable?
Sí.
Pues no, pues sí me importaría, pues es incómodo decir que no y tener enfrentamientos.
Pues claro.
Y en ese duelo, pues a veces incluso te dejas pelos en la gatera y haces cosas o dejas de hacer cosas que deberías hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, para que veas que no es un amor ciego el que yo tengo por el fiscal general, es un amor, pero no ciego. Pues yo no he entendido por qué no ha recurrido la sentencia del Faisán.
Pues hombre, yo te lo explico, porque la política antiterrorista de Rajoy es la misma que
si
la de Zapatero.
Si tú eres un fiscal independiente y has defendido hasta el último momento, en contra del criterio de muchos, que esa era una sentencia que tenía que contemplar la colaboración con banda armada, si no te dan la razón en primera instancia puede recurrir, es más, debe recurrir por coherencia con
es
tu
independiente
posición.
Independiente manontropo.
Bueno, pues por eso te digo, por eso, por eso la teoría de los pelos en la gatera.
Pero estoy contigo, es decir, para mí, si Torres Dulce no recurre a eso, que es como la síntesis de todas las monstruosidades jurídicas que se han perpetrado en la cosa etarra, no digo la lucha contra ETA, porque esto es a favor de ETA, si no recurre, mejor que se vaya. Es decir, que le haga caso al País... y que se vaya y que haga una edición especial de Centauros del Desierto.
No, pero es que lo que, vamos a ver, vender tu independencia y tu libertad cuando estás iniciando una carrera, pues a lo mejor puede tener una explicación. Es decir, el joven que aspira, sí, pues vende su primogenitura con mucha facilidad.
Yo ahora cedo. Pero claro, luego ya,
pero ya
cuando
después,
ya esté asentado,
ya
etcétera.
Ahora, no, hombre, pero cuando una persona es sólida y tiene una posición de prestigio como es el actual fiscal general, ¿por qué tiene que someter su...?
Bueno, yo eso no lo he entendido y como ha quedado patente lo critico. Ahora, lo del País también refleja que es un fiscal incómodo. ¿Cuánto tiempo hace que no hablábamos de un fiscal general del Estado incómodo? Yo nunca he hablado de fiscal general del Estado, incómodo, nunca.
No, sí,
o sea, no lo fue.
Bueno, para el País, ninguno. Sí, para el País, todos los que eran de la derecha, ¿qué no le dijeron al pobre Cardenal?
Hombre, pero si tú...
O sea, no lo mataron en efigie de milagro.
Pero tú aplicas la oreja, sí, pero con el gobierno, y sabes que hay cabreos sordos de Soraya, de Rajoy, de menos con Alberto, que parece ser que las relaciones entre Alberto Ruiz Gallardón y el fiscal son buenas.
Eran.
O eran.
Y después de lo de hoy, lo dudo.
Pues, pero eso quiere decir que hay un punto de resistencia que a lo mejor podría haber sido una resistencia más valiente. Pues ya he dicho que sí, que podría y en mi opinión debía. Pero bueno, en todo caso...
Yo en todo caso creo que antes de irse, que es lo que tiene que hacer, en mi opinión...
No, yo creo que no se tiene que ir.
Tiene que recurrir. Bueno, pues que se quede, pero después de recurrir. Y si no recurre, que se vaya.
Es que si se va, es un ejemplo horrible. Porque, ¿qué quiere decir? Que entonces, en cuanto hay una persona que incomoda, la solución es... que se expulse del sistema lo incómodo. Pero, hombre, no, hombre,
Luis, no, vaya
el planteamiento
novedad.
Es que me tiren.
No pueden,
pero
no pueden.
Por eso.
No, pues entonces recurre.
Pues estoy,
faisanada. Pelea en la doctrina Parot. Es decir, hazle la vida imposible al Pánfilo de Alberto.
La doctrina Parot poco puedo hacer.
Sí,
bueno,
sí,
la doctrina Parot, de todas maneras, te tengo que decir una cosa que ya sé que tendré que matizar mucho. Pero el debate jurídico de la doctrina Parot no es fácil. El político es fácil, el jurídico no es fácil.
No, no, ya sé que no es fácil, nada es fácil, sobre todo cuando se tiene un código penal tan astroso
vale,
como el español.
Pues ya está.
Pero es bastante fácil enmendar el código penal.
Pero no retroactivamente, Fede, que ese es el problema de la doctrina Parot.
Ya. Pero esto, si no hubieran mandado al embajador López Guerra, seguramente hubieran templado gaitas.
Sí,
y hubieran dicho, bueno, dejamos al Supremo, al Tribunal Supremo de España, que en cada caso se maticen, que es por donde van a intentar salir, si les dejan salida, que no lo sé.
Aparte que un gobierno tiene muchísimos instrumentos para hacer una presión y hacer un lobby en Europa. Es decir, entonces lo que no se sabe es si este gobierno, vamos, yo creo que más que sí se sabe, ¿no? Yo ayer me encontré casualmente en un VIPS con un ministro del gobierno de España, que me vas a permitir que no diga el nombre para no comprometerle. Claro, entonces, ayer este señor, este ministro, que estaba haciendo unas compras en el BIS, como yo, me transmitió su gran preocupación por lo que va a pasar hoy, ¿no? Pero ya me diseñó la hoja de ruta del gobierno esta mañana y esta tarde, que es decir, no, si nosotros no tenemos nada, no hemos hecho lo que hemos podido, esto ya queda en manos de los jueces de la Audiencia Nacional, ya están preparados todos los expedientes de los etarras para tal, vamos a estar con las víctimas para intentar explicarles.
Van a dar una rueda de prensa conjunta, el dúo artrítico, para no confundir con el dinámico, que son Alberto y Fernández Díaz.
Sí,
o sea, un dúo de esa pareja, esto puede ser...
No, y por la tarde se reúnen con la presidenta de la Fundación de Víctimas, con Marimar Blanco, y con Ángeles Pedraza, la presidenta de la OBT, si las informaciones que se han dicho
sí,
no están mal, ¿no?
Que se agilizan los apoyos económicos para la supervivencia y tal. Incluso pagarán el recurso de la sentencia del Faisán
no, no,
que pagarás, estaba sin dinero.
No, no. Uy,
ya hay muchas maneras de pagar.
Para empezar, porque gracias a Dios ya han conseguido el 80% de dinero que necesitaban.
Sí, pero nunca es suficiente. Esa gasta mucho.
Ahora, de todas formas, Federico, lo de hoy, yo creo que hay que marcarlo. Es un paso más dentro del mal llamado proceso. Es decir, lo de hoy no es un hecho aislado. Es decir, llevamos asistiendo. Es decir, ahora se va entendiendo mucho mejor, que yo insisto mucho en ello, que además lo desveló Fernando Lázaro, es decir, que en el mundo, en enero del 2012, cuando no había pasado un mes desde que Zapatero dejó la Moncloa, aquella famosa reunión de dos horas entre el expresidente del gobierno
casi cuatro.
Y el ministro del Interior en la sede del Ministerio del Interior, cosa que es muy rara, sobre todo porque cuando luego se supo que Zapatero le quiso contar a Rajoy cuáles eran sus compromisos con ETA, y Rajoy dijo, no, oye, casi mejor cuéntaselo directamente al ministro del Interior, ¿no?
Que
yo estoy en economía, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo creo que se puede decir que el gobierno del Partido Popular, salvo que es mucho salvar lo que tú has destacado esta mañana del caso Bolinaga, y yo añadiría la no acción en ilegalizar, que hay pruebas más que suficientes para intentar ilegalizar a las marcas de ETA, que es mucho salvar, lo que ha hecho es dejar seguir la hoja de ruta de Zapatero. Es decir, sí. Y Zapatero le diría a Fernández Díaz, oye, tenemos el compromiso, que además el personaje este, el Gómez Benítez, se lo dijo a los de ETA en una reunión en Oslo, que trabajarían por derogar la doctrina Parot.
Entonces, bueno, hay una cosa en las que este fin de semana se han contado. Hay, por cierto, ayer dio una buena entrevista Jaime Mayor Oreja en el ABC. No sé si es el ministro con que te encontraste. Creo
no,
como
no,
siempre.
No, ministro actual.
Actual.
Yo digo ministro
bueno,
actual.
Pero es que como ahora no hay ministro del Interior, yo pienso cuando teníamos ministro del Interior. Ahora lo que tenemos es un señor ahí que hace de vez en cuando como si. Pero ministro del Interior, el que cuando la tregua de ETA dijo es una tregua trampa, que eso es un ministro del Interior, que se quedó solo en el gobierno cuando la famosa tregua, y al final el presidente del gobierno se puso con Jaime Mayor, gracias a lo cual se evitó lo que hubiera sido el zapaterismo antes de Zapatero. Bueno, pues en la entrevista lo que decía esencialmente es eso, que lo estamos viendo. Es decir, y lo de Cataluña es parte del mismo proceso.
Claro.
O sea, aquí lo que la gente no quiere entender es que para los enemigos de España lo que hay que jorobar es España. ¿Qué más le da a Letarra que a Guardiola? O sea, ellos tienen un enemigo común. Cada uno actuará a su manera, pero por supuesto que el proceso es el mismo, cargarse a la nación. Ayer Zapatero se le apareció a la híspida
¿cómo Ana se llama? Pastor.
Está la objetiva.
Un 10,7
en un programa,
de audiencia.
El objetivo, la objetiva, será en este caso.
Pues 10,7 no está nada mal.
No, no está mal.
No, no, no está mal, ¿no? Pero es que llevaba mucho tiempo, o sea, no es Belén Esteban, Zapatero, pero también llevaba tiempo sin aparecer y tal, afortunadamente, porque lo oyes. ¿Cómo no se ve ir España a freír espárragos con este tío? Pero con este tío. Todo lo que dice, lo de la ETA es que hemos vencido sin ningún precio político. Dice, pero oye, que tienen Guipúzcoa en su mano, que están legalizados, ¿cómo que sin ningún precio? Que van a soltar a todos los etarras, los más asesinos del universo. Pero es que Cataluña ya está el proceso abierto por ti con ese maldito estatuto. Oye, nada, todo muy bien y vamos a reformar la Constitución. Añade, porque, claro, hay que reformarla para que estén cómodos, para que encajen a gusto, ¿no?
Yo, al contrario que lo que te he oído a ti, tuve el mal gusto de ver la entrevista, con lo cual he dormido regular.
Yo no puedo, ¿no? Pero bueno, es porque luego tengo
entonces,
un problema de bazo.
Hubo una cosa que a mí me pareció...
De bazo. Me dice, eso que te afecta no es la bilis, el hígado, no, es el bazo. O sea, a mí Zapatero me afecta el bazo.
Hubo una cosa que me pareció escandalosa, pero bueno, viniendo de ese medio y de la directora de ese programa, no me extraña, que es cómo al principio de la entrevista, con un fondo de una gran foto de la rueda de prensa que dio ETA hace 2 años, porque ayer se cumplían 2 años del llamado alto el fuego de ETA, presentaron a Zapatero como el artífice del fin de ETA. Es decir, o sea, la imagen que ayer quería transmitir la Sexta al comienzo de la entrevista con Zapatero es: aquí está el hombre que trajo la paz a España, ¿no? Bueno, sí. Y te voy a leer una frase, a ver qué te parece. La democracia, me la apunté para que no se me olvidase, la democracia derrotó a ETA con la autoridad de la democracia.
Ajá.
¿Eh? ¿Qué les parece? La democracia derrotó a ETA con la autoridad de la democracia. Bueno, esto lo dijo el señor Zapatero. Y luego quería decir una cosa más y me callo, que es la tesis de ayer de la entrevista que tú has citado de Jaime Mayor en ABC es que la onda expansiva, lo que él llama la onda expansiva del proceso, ha llegado a muchos sitios. Es decir, él decía Cataluña, ha llegado a Cataluña, ha llegado a la justicia, ha llegado a la justicia, lo hemos visto en el tema Faisán, lo veremos hoy en el tema de Estrasburgo. Ha llegado a interior. Y el siguiente paso será, y vamos, no, ojalá me equivoque, pero no me voy a equivocar, el siguiente paso será la liberación de Arnaldo Otegi. Porque Arnaldo Otegi va a ser el líder de la izquierda abertzale.
¿Y sabes cuál va a ser su primera visita? A Barcelona.
Claro.
Como ya lo pidieron.
Ya estaba
por supuesto,
previsto.
Como asesor. Por supuesto, porque además Barcelona no tiene ahora un líder catalán separatista, claro, porque Guardiola está en Múnich. Entonces aparecerá Otegi, que es al que querían llevar como mentor de cómo destruir España. Y hay que reconocer que el tío lleva 30 años en eso y algo sabe. Pero lo malo de eso no es que lo diga Jaime Mayor. Es que, además de acertar siempre, esto
no
acierta seguro. Porque María no está en no hacer nada. En lo de Cataluña, nada. O sea, ayer me enteré, no sé quién lo contaba en el diario El Mundo, que no son capaces de pagar, o sea, esta es la quiebra financiera de la Generalidad de Cataluña, que no son capaces de pagar ni los intereses del préstamo del Fondo de Liquidez Autonómico. Sí. Y que se lo ha perdonado Montoro, ha perdonado esos intereses con cargo a lo que le vamos a volver a dar del Fondo de Liquidez Autonómica. O sea, España en roba, pero en subvenciona. O sea, esto es lo nunca visto.
Solo una precisión, si me lo permites. No hacer nada es hacer. Cuando tú permites que el curso de un río mantenga el curso y por tanto sabes que desemboca en un lugar concreto, tú tienes dos posibilidades: o dejar que eso siga su curso o alterar el curso. Ambas posiciones son activas, es decir, es verdad.
Porque, pecado por acción o por omisión es pecado.
Pero sobre todo peca por omisión porque sabe que no le disgusta el lugar de desembocadura.
Exactamente, claro, claro, exactamente.
Es que le viene bien al gobierno de hoy.
Bueno, dejadme una cosa, Pepe, tú que eres más normal, porque Jaime Mayor está muy recuperado, pero tener la magnetoterapia en casa le vendrá bien, ¿eh? Porque vaya trompazo que se atizó, se rompió 27 huesos, que tío, menos mal que España resiste. O sea, porque, pero en fin. El IPA de Relax, Bambalú, en sus www.bambalú.com, para enterarse de qué es esto. Es la magnetoterapia, pero de verdad, en casa, con garantía científica, garantía médica, para el dolor permanente, dolor crónico, sea la migraña, sea de cualquier tipo de dolor, de cadera, de lumbares, etcétera, también artritis o bien para cualquier accidente, luxación, etcétera. ¿Cómo se consigue? Se consigue llamando al 91-781-1652. 781-1652. No es barato, vale 595 euros, pero se puede pagar a plazos. Si fuera barato, no sería magnetoterapia. Sería, como dicen, la manta magnética, que venden por ahí en el Top Manta. Y dice, bueno, pues mire, que en fin, vale, vale, pues llévatela y ahí la tienes. Si es magnética, a lo mejor tiene algún hierro y pesa en invierno, pero nada más. Bueno, esto lo consiguen, ya digo, en este teléfono, 91-781-1652, o bien en www.bambalu.com. Hablen con cualquiera de los que ya la han comprado y que les cuenten.
Y podemos encargarla con nuestro teléfono móvil, Federico, que por supuesto tiene esa tarifa de Más Móvil, esa tarifa cero, y además tarifas que se pueden adaptar a nuestras necesidades. Por ejemplo, 0 euros para llamadas y 5 euros al mes y tenemos 500 megas de navegación, que está muy bien. Lo podemos contratar ya en el 1473, la llamada es gratuita, 1473, o entrando en másmóvil.es.
Muy bien, pues una pausa y seguimos.
Bueno, Albert y Rosas, como se titula hoy la columna de Raúl del Pozo en,
bueno,
en
que
El Mundo.
Que ayer había una, también una entrevista
sí,
de Rosa Díez, extraordinaria.
Mister Esteban en El Mundo. Pero... Sí. Dice que las dos estrellas ascendentes, quizá fugaces, son Rosa y Albert. Encarnan a España, aguantaron los escraches del nacionalismo, parecen dirigirse al mismo sitio, pero caminan separados. La gente tiene necesidad de creer en algo, aunque solo sea idealismo, patria y postín. Eso es lo que así empieza hoy su columna Raúl del Pozo. Más adelante dice que Albert Rivera...
¿Qué Raúl es eso? Idealismo, patria y postín. Sí. Ese es el toque literario. ¿Ves? Esto es lo que Zapatero nunca entenderá. ¿Por qué es, no es lujo? Es postín. Dice, es lo que diferencia a un escriba de un escritor.
Dice Raúl que Albert Rivera, inmaculado, se ha convertido en una especie de imán, de ungido, en el Mesías restaurador, carita de ángel, cachas de campeón de piscina. Muchos y muchas quieren, dice, tirárselo en plancha mientras él, en plan gato, como Escayola, promete enterrar para siempre las dos Españas después de transformar su aislamiento de poder. Bueno, pues viene a hablar de Rosa Díez y de Albert Rivera, de sus...
Bueno, hay que decir que según las encuestas, de promesas nada, de fugaces nada, que a este paso Rosa Díez va a decidir la mitad de las comunidades autónomas y la mitad de los grandes ayuntamientos, y ya veremos Ciudadanos si se aliara, cosa que no creo, por desgracia.
Y así intentó, ¿recuerdas? Intentaron llegar a un acuerdo y no hubo manera de que...
No, porque Rosa nunca ha querido, sobre la idea profundamente equivocada, de que ella crea un partido nacional para no tener sucursales. Pero es que en Cataluña no tiene sucursal, no tiene nada. Y no tiene nada porque estando Ciudadanos nunca tendrá nada. ¿Qué más te da si está defendiendo lo mismo que tú? Pero si el programa que presentaron Girauta, Rivera, tal, es que es el mismo que el de UPyD.
En lo nacional sí, en lo ideológico no.
Pero en lo ideológico Ciudadanos tampoco es que sea muy estricto y UPyD tampoco. Quiero decir que ahí tienes, incluso sin estar Miquel Buesa, lo lamento porque es un tipo con cabeza, pero son socialdemócratas bastante liberales. Quiero decir que al lado de Montoro son liberales radicales. Es decir, que están por la bajada de impuestos, por ejemplo. Lo mismo que Ciudadanos. Si tampoco vas a... Ahora las ideologías no son como antes de la caída del muro. Quiero decir que son, están más ligadas al día a día, como debería ser. Por ejemplo, como en América, dice, ¿quién nos baja los impuestos? Este. ¿Quién nos los sube? Este. Tampoco pides más. Y luego que la cuestión nacional es tan abrumadora que todo lo demás...
Girauta dice hoy en libertaddigital.com que, bueno, explicando un poco lo que es Movimiento Ciudadano, viene a decir que, bueno, que se equivocan aquellos que buscan en el Movimiento Ciudadano móviles ocultos, jugadas estratégicas, que aquí lo único que hay, la única estrategia es la de la libertad.
Eso bien, hombre, el móvil oculto es que Pedro J. ya ha empezado su campaña, a ver si se unen, pero esto lo piensa todo el mundo. Y quiero decir que antes de que Pedro J. se empeñe, estamos hartos de Si es que no hay más que verlo. O sea, ¿dónde tiene implantación? No en toda España, menos en Cataluña. ¿Dónde tiene otro? En Cataluña y en ningún sitio de España. Pues.
Ahora, Raúl del Pozo, en su artículo, me ha hecho recordar la frase de que hoy has transmitido de Zapatero. Dice, la gente necesita creer en algo. Ese es el coste político de unos gobiernos que desmoronan el quehacer con sentido, ¿no? Entonces, cuando usted ve que todo es un despropósito, la gente necesita creer en
pero
algo.
Se aferra a Rivera, se aferra a Rosa Díez, se aferra al príncipe. Solo apareció una vez y luego lo han metido a inaugurar exposiciones florales en Panamá. De todas maneras, es una ridiculez esa tal. Pero aparece una vez y pronto dice, anda, pero si este rey es más grande, más joven, más guapo y no se cae. Y encima la señora que está al lado lo mira con arrobo. Real o fingido, me da lo mismo. Y dice, oye, pues está muy bien, ya tenemos un rey.
¿Qué señora? La Leticia, pero si no ha ido.
No, no se refiere al, a la candidatura olímpica.
Al desfile.
Ah, yo
no, si para más que no tenía que haber ido es el príncipe.
Ah, bueno, no, creía
pero
que
si le han puesto
la
una agenda.
De lo de Panamá.
No, si la gente cuando lo ha visto es en el desfile. Sí, que sí. Han visto ahí el príncipe, la princesa y nadie más.
No, pero te lo digo porque me ha sorprendido en las crónicas de Pablo Montesinos en Libertad Digital. Él ha hecho mucho hincapié en que quien ha ejercido de primera dama ha sido Viri, ha sido la mujer de...
Porque el príncipe va como invitado sin derecho a hablar. El príncipe es como una, no sé, como una concubina japonesa. O sea, no tenía derecho más que inaugurar algunos centros florales, no todos. No tiene agenda, no puede hablar, no tiene discursos. Y lo han tenido ahí de esta antigua que no tendría que haber ido. Pero bueno, es que su padre es así. Ya hoy retoma toda su agenda. Son las 9:30. Pues a las 10:30 se pegará un trompazo.
No, o sea, sobre todo porque sabemos que lo tienen que operar. ¿Cuánto ha pasado desde la operación? Eran dos meses después, ¿no?
20 días.
No, pero sabemos que ahora viene la segunda.
Pero ya está enredando. O sea, lo que sea con tal de no soltar tal. En la entrevista a Rosa Díez, decía, usted también es partidario, le preguntaba a Esther Esteban, me parece. Decía, también, hombre, tampoco ha habido tantos, pero en fin, también es partidario de la abdicación del rey. Decía, no, yo lo que quiero es que se regule las funciones del jefe del Estado y en qué momento se plantea la sucesión, las funciones que debe desarrollar el príncipe, la regencia. Es decir, no hay que cambiar la constitución, hay que desarrollar ese título. Bueno, que es de sentido común, bueno, pues al rey no le da la gana. Bueno,
pues ayer Zapatero, en la famosa entrevista, una de las cosas que dijo con más contundencia es que él cree que el rey no debe abdicar y no, que debe
claro,
seguir.
No, claro, todo igual. Bueno, y Colacel.
Colacel. En el pacto de los 6 años, digo. Es uno de los que están en el pacto de los 6.
6, ¿no dijiste 7?
Bueno, ya me acuerdo. 6, 7, ¿qué más da?
¿Qué más da? Sí, no, dudo que llegue a tanto, pero en fin.
Mira, lo tengo aquí el Colacel, se presentan estos sobres tan estupendos, qué bonitos, ¿verdad? Ayuda a retrasar los síntomas del
envejecimiento. Mira, esto para Rivera, perfecto. Pues tiene 33 años ahora.
Empezamos a perder colágeno con 35 años, a partir de los 35
años. Bueno, él como ha hecho mucho waterpolo, también el agua siempre perjudica, es el momento, Albert, de empezar a tomar Colacel.
Bueno, la verdad es que nos ayuda no solamente para las primeras arrugas que comienzan a aparecer, sino también, por ejemplo, las estrías, ¿sabes? Cuando aumentas y pierdes peso de esa manera tan radical. Luego también para las uñas, para el cabello, en fin, la verdad es que
problema
tiene muchísimas
de
propiedades.
Ese flequillo que se te cae.
Todo natural.
Te dejas el pelo como si tuvieras 16 cuando ya has pasado los 40, resultado, de pronto, blop.
Oye, la camiseta que se puso en la fiesta nacional,
Como me dijo una por allí presente, la camiseta azul pitufo, estrenó el PP.
Bueno, con la cel es rosa y o rojo, porque sabe a frutas del bosque, así que frutos del bosque y está buenísimo, la verdad. Lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundonatural.es.
Con la cel.
Bueno, ¿y los oyentes por dónde van antes de la pausa, Maite?
Bueno, pues la verdad es que han llamado varios oyentes que tienen un poco de confusión en torno a la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, porque piensan que el gobierno de Mariano Rajoy no tiene la obligación de imponerla una vez que se conozca el fallo. Después escucharemos el por qué consideran ellos eso. Opinan también sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y sobre las declaraciones de Zapatero.
Encendida y diciendo estas cosas, Maite Toribio, me acaba. hecho polvo.
No, ahora estabas hablando bien de tu madre, la gente. Venga, es más, claro, por primera vez has aparecido ante la audiencia como un ser humano con tus propios sentimientos.
Bueno, es pero más, no
creo
tanto.
Creo que ha sido un montaje y que estaba estaba todo perfectamente conchabado.
Bueno, vamos a hablar de lo que dicen del gobierno sobre Estrasburgo. Debo decir que yo entiendo que la gente no se lo acabe de creer.
Sí.
Pero, en fin.
Bueno, unos no se lo acaban de creer y otros ya empiezan a ver que con la política antiterrorista del gobierno se explica el nombramiento de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
Mariano, es verdad que estás siguiendo la política antiterrorista de tu amigo Zapatero. Tú vas a continuar lo que él empezó y no pudo terminar y ahora lo vas a terminar tú. Teníais que estar los dos en el mismo sitio, en el sitio que dejó libre Bolinaga, al que habéis echado a la calle.
Don Mariano Rajoy se ha limitado a cumplir lo pactado con ETA. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo es simplemente un pretexto. Para eso puso a ese señor Jorge Fernández, a él y a otros.
Después de la suelta de asesinos que va a haber de ETA, ETA, a cambio, ¿qué va a dar al pueblo? ¿Va a entregar las armas? ¿Va a disolverse la banda? ¿O van a seguir en la suya?
No nos veríamos en esta situación de revocamiento de la doctrina Parot si, por desgracia, en su día, el gobierno de Aznar hubiera modificado el Código Penal para evitar que pasaran estas cosas.
Y si lo que salga hoy del Parlamento Europeo sobre la doctrina Parot no es vinculante para el gobierno, ¿por qué nos está preocupando tanto? Que no lo sigan y se acabó.
Oye, Luis aclara, como eurodiputado no, hasta hace un rato, que es bastante vinculante.
Y sobre todo no se trata del gobierno, se trata de los tribunales. O sea, al final es una sentencia que tiene una consideración jurídica y que tiene que hacer que el principio de legalidad. Y
sabes que hace ya 2 meses que están absolviendo como si ya existiera, ya se hubiera encargado la doctrina Parot, de que algunos se han adelantado.
Pero vamos a ver una cosa, es que hay una cosa de la doctrina Parot que yo creo que no se entiende bien. Todo lo que suceda judicialmente desde la que se arregló el Código Penal, más desde que se retocó, ya no es discutible. Es decir, ahora la pena de delitos de terrorismo son 40 años y queda claro el cumplimiento, etcétera. Por lo tanto, lo que esté pasando ahora en los tribunales ya no se hace con arreglo al Código Penal del 73, que es el que vino la sentencia. Vamos, el que después. Esto es relativamente fácil de explicar. En el 73 se hace un Código Penal y entonces en ese Código Penal, con mucha ambigüedad, se habla del cumplimiento de las penas. Y entonces durante muchos años, o varios años, se estuvo...
Hay que decir que en el 73 el terrorismo y la delincuencia común al nivel que ha alcanzado no existía.
Eso es. Entonces, ¿qué hicieron los tribunales de justicia? Aplicar, interpretar el artículo, no me acuerdo cuál, 70, no me acuerdo cuál era del Código Penal, de acuerdo a, bueno, pues la redención de penas por cumplimiento de trabajo, por reinserción, por buen comportamiento, etcétera, se aplica sobre la pena máxima que se puede cumplir según el ordenamiento jurídico, que son 30 años, aunque te hayan condenado a 4.000. Y entonces eso es lo que se hacía.
Cuando sí, se empezó una interpretación.
Cuando se fue a recrudecer, pero eso ya había sido una práctica, digamos, habitual. Cuando se empieza a recrudecer el asunto del terrorismo, lo que hace en un momento determinado la justicia española es decir, no, vamos a forzar una lectura distinta.
Sí.
Y entonces vamos a decir que solo se puede aplicar disminución de las penas por buen comportamiento, por tal, sobre cada una de las penas a las que ha sido condenado, no sobre el total de daños
que
puede
cumplir.
Hay que
decir que es una lectura legítima. Tal como la otra.
Bueno,
o sea,
eso es.
Lectura. Pero esto viene avalada por el Supremo y el Constitucional.
Sí, señor, eso es verdad. Entonces, ahí es donde el gobierno de la época, aunque había una gran controversia jurídica y ni en el Supremo ni en el Constitucional hubo unanimidad de criterio, y la presión y sobre todo el ambiente de la España terrible de los años de plomo del terrorismo hicieron que eso se instalara. Ahora, en una consideración, por eso decía al principio que el debate jurídico es complicado, porque es un principio universalmente aceptado que la retroactividad no se puede aplicar, y mucho menos en el derecho penal. Y por lo tanto, cuando dicen, oiga usted, lo que no puede ahora, porque usted haya endurecido la ley, etcétera, etcétera, es aplicar un criterio que perjudica a los reos. Total, que eso se ha convertido en un debate jurídico. Y yo creo que hay que trascender ese detalle jurídico, yo creo que hay que ir a la actitud política. Es decir, si al final se aplica la doctrina Parot o se deroga la doctrina Parot, bueno, pues ese será un dato con el que habrá que operar con objetividad. Pero el gobierno tendrá que demostrar una actitud frente a esa doctrina, primero, de no proceder a la excarcelación automática, segundo, de tratar de entorpecer todo lo que sea legalmente posible para que se les haga la vida imposible, no decir, es que me obliga a Estrasburgo, un momento.
Ahí es donde se van a retratar.
Esta es la cuestión.
Si en Navidad están en casa, es que María no está de acuerdo. Y si no están en casa ni las navidades del año siguiente, es que el gobierno ha dicho que no.
Tú has dicho antes, cuando yo venía hacia aquí, te he oído, digo, está hoy de un progubernamental, Federico, que se echa para atrás, ha debido a desayunar mal, le duele el bazo.
No, unos rebollones me dieron ayer también de mi pueblo. No, rebollones. En mi pueblo son rebollones.
Pues en el mío son
rebollones y tal, como rebellón, se en zonas que hablan pues otras variantes del latín. Pero en mi pueblo, que hablamos un castellano muy bueno, zona repoblada por riojanos y navarros, si hablamos perfecto español, decimos rebollones. Y además me los trajo la cocinera del Santa Lucía, que es un restaurante buenísimo de mi pueblo. Y entonces estoy...
No me desvíes porque...
Estoy
predispuesto
a favor.
No, sí, pero has dicho que a Rajoy a lo mejor le gustaría que no se derogara.
Tal vez.
Te equivocas. Porque lo que Rajoy necesita es una coartada...
Excusa exterior.
Una coartada para poder aplicar o para poder llevar a cabo una política antiterrorista que ha sido marcada de antes.
Estoy de acuerdo,
si le quitan...
pero ¿sabes lo que he hecho? Una cosa muy tuya que ha sido efecto en los rebollones de mi pueblo. Y es, como dices tú, cargarse de razón. Digo, a lo mejor a Rajoy no le gusta, pero tiene ocasión de demostrar que no le gusta.
No.
Y es verdad que ocasión. Y de hecho, anteayer, el periódico gubernamental, más gubernamental que nunca, que es El País. O sea, ahora ya es que está el esclavismo, el servilismo y luego ya El País en una doctrina de despotismo asiático. O sea, lo que diga el gobierno está bien. Si Mariano atropella a un gato, la culpa es del gato.
Claro.
Nunca es de Mariano. Bueno, pero lo que dicen es, los tribunales van a empezar a trabajar de una manera... Es que si quieren lo pueden hacer, porque anda que no tienen poder en España los jueces cuando lo quieren ejercer bien, ¿no?
Al gobierno, yo creo que lo ha dicho Luis y yo, estoy de acuerdo con él, le viene fenomenal lo de hoy de Estrasburgo, porque es descargar la culpa si nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Habría dos termómetros para que pensar que el gobierno está en otra onda, que es Bolinaga, que vuelve a la cárcel y no han hecho nada.
La Sarte que no salga,
entonces tres. Y el tercero, iniciar el proceso de legalización de las marcas de ETA. Y como dijo el otro día...
Que lo instó, lo pidió dos veces UPyD ya, en esta legislatura, lo pidió dos veces al inaugurar, el primer año y el segundo.
Y como dijo el otro día María San Gil, me parece que fue en el programa de Dieter, una entrevista que le hizo Dieter, ¿cómo vamos a ilegalizar a Bildu si estamos confraternizando con él? Lo que ha provocado, por cierto, una cosa que es increíble, un gran enfado en Arantxa Quiroga, que no tiene otra preocupación estos días que criticar a María San Gil y proteger a Borja Sémper, ¿no?
Bueno,
pues en esas estamos,
Es que hay floreros, que los carga el diablo. Vamos con la otra cuestión, porque además quiero preguntarte, Pepe, tú que eres más formal. Porque la cuestión de qué va a hacer Mariano con lo de Cataluña, lo de la cuestión del terrorismo es una cuestión de gana-pierde, a ver quién engaña a quién, a ver quién es más cuco, etcétera. Lo de Cataluña, no, lo de Cataluña es un problema de tal envergadura que tienes que tener una política, porque ellos la tienen.
Pero lo de Estrasburgo, perdona, una palabra solo. ¿España puede quedar como un país donde los derechos humanos no están garantizados?
Perdona, en España hay derechos humanos que no están garantizados.
Pero,
por ejemplo, las víctimas
del
terrorismo. Pero
ahora te lo dice el Tribunal de Estrasburgo.
No, pero la tienes que aplicar. Pero ¿cómo la apliques?
Ya
depende.
Ya.
No, eso lo que además decía Luis, anda, que si un juez quiere... Bueno, pues tú fíjate a la Inés del Río, que hay una demanda, que hay una querella, que han puesto otra, que no salga de la cárcel por riesgo de fuga... Y no sale nunca,
sí.
Si quieren.
Los oyentes sobre la cuestión de Cataluña plantean algunas preguntas de qué pasaría, por ejemplo, con las pensiones si se independiza esta comunidad, y también algunos creen que la estrategia que está siguiendo Mariano Rajoy de no dar respuesta a Artur Mas en realidad es la correcta y es la buena y la que va a garantizar que España siga unida.
Cuando uno renuncia a una nacionalidad, ¿se pierden los privilegios adquiridos, por ejemplo, seguridad social, pensiones, etcétera, etcétera, o se siguen manteniendo?
Artur Mas está buscando una salida y no la encuentra, y no la encuentra porque Mariano Rajoy no se la da. Lo que quiere es que Mariano Rajoy le dé la patada, que le quite lo que es la autonomía a Cataluña y tener una buena excusa para volver a atacar a España.
No es Rajoy el que tiene que poner o dar un puñetazo encima de la mesa. Eso es el rey. El rey es el jefe del Estado. Y si el rey no está en condiciones, por favor, que abdique y que sea su hijo.
Cuando se presenta un Berlusconi, una Chicholina o un Guardiola, ya me pueden decir qué clase de pueblo enfermo se trata.
Bueno, enfermo y sano, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí en Francia, y es Francia, también Coluche, famoso payaso, tuvo gran representación, ¿eh? Y en España hemos tenido Jesús Gil, promovido por el PSOE en la parte grotesca, ¿eh? No municipal, sino como líder, cuya promoción, el Gil, se hacía en una bañera de Telecinco rodeado de suripantas. O sea que aquí tampoco estamos para dar muchas clases teóricas. Pero en lo demás hay una cosa. Se equivoca quien cree que Mas, porque sea corto o esté en mal momento, no tiene política. Simplemente no la hará Mas. La hará Junqueras, la hará Guardiola o la hará Xavi y Piqué. O sea, es igual. Pero ellos, su política, lo que publicaba ayer Casimiro era... Es que obedece al sentido común. Antes de Navidad proponemos el referéndum. Lo niega Mariano porque España no nos comprende,
pues vamos
etcétera.
A las elecciones.
El 11 de septiembre, pues elecciones, vamos a claro, las elecciones. Claro. O si no, para las siguientes, para la primavera del 2015. En las europeas. Ahora dice Esquerra que no. Ya veremos lo que dice dentro de 4 meses. Porque es una circunscripción que penaliza mucho a los pequeños.
Sí.
Y a Esquerra también. Oye, y sacar 5 diputados no es lo mismo que sacar 2 o 1.
Claro.
Ya veremos. Pero en todo caso obedece a una lógica. El 11 de septiembre es la fecha designada para el referéndum. La anunciará en el discurso de Navidad de Artur Mas.
Lo que me sorprendió del calendario es que dice 11 de septiembre del 2015.
No,
del
2014.
El referéndum el 14.
Lo proclama el 14, no se celebra, y entonces en primavera del 15, elecciones plebiscitarias con una lista única, con Guardiola... Y no digo lo de Sadurní, Eladio, Rifé...
No metían a Laporta. A mí me extrañó no ver a Laporta en la lista.
Es que lo metará Guardiola.
Si se lo colocaron los 5 primeros.
No, pero ahí aparecerá Peret y Diango, y aparecerá Lluís Llach, y la Patum de Berga, y los...
Es que lo que está claro es que tienen un objetivo muy definido.
Ellos sí.
Y ya está.
Ellos sí. Daba un dato, Casimiro, y es el análisis que han hecho algunos empresarios. Y es que el mismo día de la independencia el 40% de los depósitos habían
desaparecen de los bancos.
Y habrían desaparecido antes, con lo cual no se podría pagar nada. Nada, no los sueldos.
Pero al día siguiente de la independencia no hay independencia, que es una de las cosas...
De la proclamación de la independencia es suficiente porque tú creas un ámbito de incertidumbre tal que el que tiene dinero...
Pero una cosa es que los bancos, o antes, si tú ves que van en serio, los depósitos se pueden largar antes. Lo que te quiero decir, una cosa que hay que aclarar es... El Parlamento hace una declaración unilateral de independencia. ¿Y?
Sí, no, déjate de ahí, que
quiero
ya
decir,
hemos visto...
Pero efectos jurídicos...
No, pero esos son los efectos jurídicos, yo no sé qué son los efectos jurídicos. Pues, cuando Estados Unidos proclama su independencia de las colonias, y pongo el caso más noble,
hombre,
pues efectos jurídicos ninguno, va en contra, y de hecho el rey lo que procede es mandar a ahorcar a Washington. El problema es que no puede.
Ya, el problema
entonces eso jurídico, ¿tenían algún derecho? Ninguno. Rebelarse contra su rey, pero por favor.
Pues lo normal es
ahora,
que entonces.
Qué bien se rebelaron.
Bueno, pero entonces, pero lo quiero decir, lo normal es que entonces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lleguen allí y digan, mire, sí, usted. Es
ahí, tú ves a Fernández Díaz mandando a la Guardia Civil.
Bueno, hay un gobierno. El gobierno toma esa decisión.
Pero es que no hay otra decisión. Quiero decir, si tú, ante la
sí, sí, la hay. Sí.
Si tú no cumples la ley por las buenas, la tienes que cumplir por las malas. Pero lo que no puedes es dejar de cumplirla.
¿Sabes lo que va va
eso está claro,
a hacer.
Eso está claro.
No, ¿sabes lo que va a hacer, Luis? Va a decidir dejar que se pudran. Esta será la nueva doctrina mariano. Hasta ahora no hemos hecho nada por si no lo hacían. Cuando ya lo han hecho, vamos a seguir sin hacer nada para que ellos, con sus propias contradicciones, se anulen y estallen. Y vamos a seguir poniendo el dinero para pagar las nóminas. Claro, no podemos abandonar a Cataluña. De verdad, pues, por mucho menos se ha juzgado y condenado por alta traición a gente.
Es tristemente verosímil, sí, ese pronóstico.
¿Verdad? Jo, Luis, que mañana llevamos, estamos coincidiendo en casi todo. Estoy por ir a jugar al tenis.
Por lo menos
perderíamos.
En los rebellones no nos hemos puesto de acuerdo. Pepe y yo hacemos un voto particular.
No, son variantes.
Son robellones. Y de ahí no me pienso apear por
plancha
mucho que...
Plancha y picadito de ajo.
Ahí le anda.
Y un pelín de perejil.
Y patatas sin estiércol.
Sí, pero... ¿Te das cuenta?
No le, des esto, las, no le des las patatas
no,
mañana.
No, sí. Yo es por Miriam, por él nada. No, es que bueno, no le daba yo más que...
Ocho patatas, depende de cómo el sea tamaño, el tamaño. Claro. Puede ser ya dos kilos y medio.
Ya has visto que ya pedía más.
Ya, pues no sé.
Ya, pero... Si es que por eso se está poniendo como se está poniendo. No. Ah, vamos, así empezó Belén Esteban. No. Bueno, pues Telefónica.
Si tú quieres que yo venga aquí a morir en directo para levantarte la audiencia.
No. Qué espectáculo. Luego veremos en la crónica, Rosa, tremendo.
Nos vamos de aniversario con Telefónica, porque Telefónica I+D cumple 25 años de innovación. Esta empresa, pionera en su forma de innovar, incorpora en cada momento las tendencias más punteras. Actualmente encabeza junto al CSIC el ranking español de solicitudes de patentes internacionales y es la mayor I+D privada de nuestro país. Además de todo esto, realiza el 9% del total de las inversiones de las empresas españolas en investigación más desarrollo. Toda la información sobre Telefónica I+D y este 25 aniversario la pueden encontrar en la página web 25.tid.es. 25.tid.es.
Bueno, es verdad, Luis, que se vendía mucho la radio. Vas a tener tu razón, que es porque es blanca, en vez de negra.
Yo ya la vendo diciendo, oye, hemos doble, rendido el juicio de Federico.
Que se está...
Ahora ya reconoce que gran parte de su atractivo es el color.
Sí. Pues en parte es los rebollones también. Hoy estoy cariñoso, amable, pero es verdad, es que se está vendiendo el doble que la
negra. Hombre, es que es muy bonita.
Es que es muy bonita, tiene 60 presintonías, como 50, dice Luis.
50.
Importantísimo.
A mí me sobran
lo de las
40,
presintonías, pero... es importante.
Sí. Yo como solo oigo dos o tres emisoras,
bueno,
y
pero...
poco, bueno, pero tiene USB, que para meter un pendrive con música esto viene muy bien, muy bien. Por ejemplo,
vende...
Noticias de Cataluña, luego
siempre
pongo Rascallú.
Vende la entrada USB porque es la única que sabe para lo que sirve. Bueno, le pasa como a mí, no es que yo quiera aprender.
Claro.
Luego tiene otras entradas que no se sabe para qué coño sirve.
Pero ¿me voy a meter yo en Trinidades? No. Además, lo de la batería de litio, que aquí lo explicó muy bien Javier Horcajo, también me lo he aprendido. Y sobre todo, esta se carga siempre. Ya no hay que comprar más. Y no sudan las puñeteras pilas, que siempre sudan y estropean la radio. Y queda una cosa herrumbrosa y asquerosa que encima te mancha las manos y la tienes que tirar. ¡Ugh! Asco, repugnancia. Bueno, esto como se consigue en la radio de radio, que es la FETEN, limpia siempre, blanca, estupenda. 91-567-1876. Es la tienda de Libertad Digital. 567-1876. ¿Y nos vamos al Corte Inglés?
Nos vamos al Corte Inglés. Vamos a hablar de los zapatos de tacón con pulsera al tobillo. Se llevan mucho esta temporada.
Cierto.
Y además con acabado metálico en la punta. 49,95. Y luego una bandolera, un bolso bandolera con tachuelas redondeadas de metal por 35 euros. Con lo que os voy a contar, el verbo estrenar va a ser vuestro favorito, porque en el Corte Inglés, en el catálogo de trajes, tenéis muchísimas sugerencias y además hay que ver lo bien vestidos y lo guapos que estáis con traje los hombres.
Sí.
Entonces,
sí. No, tú, Luis, también tú estás muy bien con jersey,
¿eh? No he querido decir nada con
esto. No, aparte
lo pone,
que
lo
está haciendo
lo pone
deporte, ¿eh?
Entonces, trajes de medio tuchi.
Yo lo he visto de traje el día que se casó.
Y ya.
Sí, bueno.
Ya. No, está bien.
Está mal.
Trajes de medio tuchi por 325 euros, las camisas por 39,90 y corbatas, que hay que ver qué bonitas que son esta temporada también, sí. 32,95, catálogo estrena en el Corte Inglés y ya os he adelantado algunos de estos precios. www.elcorteinglés.es, seguimos en Facebook.
Últimos mensajes, Rosana, si hay alguno que te llame particularmente la atención?
Bueno, pues nos dice, por ejemplo, Antonio, que para qué quiere el señor más que le dejen asistir a un acto nacional en Barcelona.
Pues para demostrar que allí manda él, que es algo que no se entiende nunca en Madrid, que es la cosa territorial. ¿Por qué hay que decir todo en catalán, etcétera? Pues porque así se demuestra que aquello es suyo. Es más, ¿por qué dicen Terol cuando dan el tiempo en TV3? Pues porque dicen, y parte de Terol es nuestra. Es más, lo quieren robar. Han empezado por Calaceite.
Y el acto nacional, para más, es en la nació catalana.
Es, y todo lo que sucede allí es nacional.
En Calaceite me tomé yo unos garbanzos con alioli.
Es que Calaceite es un sitio extraordinario, ¿eh? O sea, todos esos pueblos donde hablan chapurriao, que dicen ellos que catalán, es el chapurriao, que es un dialecto peculiarísimo de allí, solo 6 pueblos. Pues se los quieren quedar. Se presentaron 2 consejeros con afán de comerse los garbanzos y el ayuntamiento de Calaceite. ¿Quién era el tonto útil que les hizo de eso? Pues un alcalde. ¿De qué partido? ¿De qué partido va a ser? Maricomplejines, pues si es que no falla nunca.
Es que... Las 10 en punto, Federico.
Pues nos vamos a las noticias y luego la crónica rosa.
Bueno, no digas las 10 en punto. Hace ya mucho que hemos sobrepasado las 10.
Son la crónica rosa.
Todo por lo del traje.
Hablaréis de Belén Esteban, ¿no?
No, y demás cosas.
Y demás cosas, bueno.
Claro, es que fíjate qué cantidad de parejas jurídico-políticas judiciales se han roto fin de semana.
Bueno, y luego tendréis la sección del doctor de psicología, hoy con invitado el doctor Casado.
Hombre, viene el doctor Casado, viene con Silvia Jato para hablar, además de una maratón que hace el doctor Casado.
Es que el doctor es un runner estupendo, ¿sí? Le
empezó
da el maratón.
Empezó tarde, pero oye, qué tío, corriendo maratones.
Sí, sí, sí.
12:02.